Te saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 Minutos Con, un programa de entrevistas, de puesta en común, de ideas, de actualidad y de cosas tan importantes como la cultura, el mundo de la cultura y todo lo que le rodea, literatura, poesía, poesía, literatura. Y de poesía principalmente vamos a hablar hoy con un compañero, es alumno de la Universidad Popular, coincido con él en un taller literario. Y aparte de compañero, es profesor jubilado y es poeta. Se trata de Luis Antonio Gutiérrez Pérez, profesor jubilado, como les he dicho, parentido de nacimiento y residencia. Fundó en su día el grupo poético Pámpano, en Carrión de los Condes, dentro del ambiente estudiantil del instituto de esa localidad. En la actualidad pertenece al grupo de poesía El Saloncillo y es habitual partícipe de recitales y eventos literarios en general. Ha sido pregonero en el Casino de Palencia y en el Grupo Sarmiento de Valladolid, ciudad en la que intervino en dos ocasiones en las mañanas de la biblioteca de la Casa de Cervantes. Es autor del libro de poemas infantiles De Hada en Hada y de poesía navideña Versos de Mazapán, así como en las publicaciones colectivas Codo con Codo, A propósito de Octubre, Hojas de Luz, 20 Otoños, Estaciones de Plata y Antología de Poetas Palentinos. Está en posesión de diversos galardones literarios, destacando las Justas Poéticas de Santa Bárbara, Justas del Camino de Santiago, Exaltación del Canal de Castilla, Fiesta de la Poesía de Acinas, Pueblo de Burgos, Certamen Poético Manriqueño de Villamanrique, en tres ocasiones de Certamen de Poesía Pan de Trigo de La Solana, y en cuatro ediciones del Certamen Cata del Vino Nuevo de Valdepeñas. Concurso poético al Andaluz de Burgos, premio de poesía de mayores de la Junta de Castilla y León en Valladolid, y en cuatro ediciones de los certámenes de relatos del Ayuntamiento de Palencia y la Confederación de Universidades Populares, y en dos ocasiones del certamen de relatos organizados por ARPEA, que es una asociación regional de mayores de universidades populares. Bueno, como verán ustedes, un dilatado currículum de poeta. También nos hablará luego de ese otro no menos dilatado currículum como profesor, puesto que además la enseñanza va a formar parte también, en cierta medida, de esta conversación que vamos a mantener con el amigo y compañero Luis Antonio Gutiérrez Pérez, al que me van a permitir que le tutee, porque creo que está por encima de nuestra relación de compañeros y de amistad que el protocolo que debe guardar la radio. Toño, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Que nunca estemos peor que de lo que estamos ahora.
Evidentemente.
Y con la que está cayendo todavía más.
Bueno, aunque hay quien dice, siempre se decía que a peor no podíamos ir, pero hay quien es más pesimista de lo debido.
Ya.
Y dice que sí, que podemos ir a peor, ¿no? Pero bueno, dejémoslo efectivamente, que nunca estemos peor que hoy. El tópico, ¿corren malos tiempos para la lírica?
Yo creo que para la lírica siempre han corrido malos tiempos, ¿eh? Te lo digo porque, por ejemplo, cuando actúas en algún recital, en algún acto público, pues qué sé yo, la poesía es un poco minoritaria, a veces demasiado minoritaria, más de lo que debiera ser. No obstante, pues ahí seguimos. Cuando te viene la inspiración o cuando tienes ganas de expresar algo, pues coges un papel en blanco y el bolígrafo y a ver cómo lo rellenas. Eso. Porque, por ejemplo, aunque sí se da la circunstancia de... Yo, por ejemplo, en múltiples ocasiones, ¿no? Escribes muchas veces por encargo, porque tienes un algo por delante, un evento, como ahora se dice, que cubrir, o un grupo al que quieres obsequiar de alguna manera, pues lo escribes. Entonces, a lo mejor, más que poesía, salen ripios. Pero bueno, lo intentas otras veces, y cuando te viene una idea y cuando desde el corazón te llama, es más fácil ponerte a escribir que decir, bueno, voy a ver si escribo algo hoy, porque si no hay idea o no hay motivación, pues no hay que gastar el tiempo. De todas formas, dijiste antes, o me presentaste como amigo, pero también como poeta. Yo me considero un aficionado, así, de la poesía.
Bueno, el ejercicio de humildad ya sabemos que te distingue.
No, pero mira, es verdad. Yo te voy a confesar una cosa. A mí me da hasta un poco de sonrojo cuando me presentan como poeta. Pues que es que, no sé, como que me dieran una... como que se tratase de una alabanza.
Perdona,
que a lo mejor
partimos de alabanza entonces, que no todo el que escribe poesía es poeta. O sea, hombre, ¿a quién le otorgarías tú la categoría de poeta?
¿Él?
¿A quién le otorgarías la categoría de poeta?
Oye, pues muchas veces o algunas veces.
¿Ha tenido algún reconocimiento público o académico ya de su obra?
Sí, hombre, el que ha escrito mucha obra y aparece en antologías y se estudia en los libros de texto y su obra ha trascendido, pues hombre, ese es un verdadero poeta.
¿El resto en la categoría de aficionados a la poesía, por decir así?
Bueno, yo creo que sí.
Sí.
Sí, yo
sin menospreciar a nadie.
Me,
¿no?,
considero una aprendiz.
Hombre, pues si me vas a permitir, yo que he leído alguna de tu poesía, me parece que la categoría de aprendiz ya la ha superado. Si habría que establecer categorías académicas dentro de poesía, yo diría que no puede que no seas un doctor en poesía, pero sí eres un licenciado en poesía.
Bueno, pues entonces muchas gracias, te lo agradezco.
Has dicho antes una cosa que me ha sorprendido, que yo sí la preveía en el escritor en prosa, en la narrativa, en el que escribe artículos de opinión, quizá en el que hace novela, que es escribir por encargo. Pero yo al poeta me cuesta, porque yo creo que el poeta necesita de cierto sentimiento para sentarse a escribir poesía. Tú lo llamabas, te lo pide el corazón, decías antes.
Sí, sí, por supuesto que cuando te dije que escribe es muchas veces por encargo. El tema...
¿Te refieres cuando concursas algún certamen que encuentras un periódico en algún sitio especial?
Sí,
y dices, bueno,
sí, por ejemplo,
voy a concursar.
Entonces intentas, ajustando siempre a las bases que te ponga ese certamen o esa convocatoria, intentas, no sé, hablar sobre un tema que pueda pegar en esa convocatoria, aunque muchas de las convocatorias, casi todas las convocatorias son de tema libre, que te dicen, tema o construcción libre. En esos casos, la imaginación tiene que jugar un papel importante para ver sobre qué puedes hablar o sobre lo que te está surgiendo en ese momento pensando en esa certamen o en esa convocatoria. De todas formas, ante una convocatoria de tema libre, pues siempre puedes echar mano del bagaje que tengas, abrir la carpeta más o menos voluminosa de obra que tengas y decir, hombre, pues este poema pudiera, o este conjunto de poemas, pudieran quedar bien para este concurso. Y te voy a decir una cosa. Muchas veces en los certámenes de poesía se premian poemas que a lo mejor no son los mejores, entiéndeme. Y yo me estoy recordando ahora a un fallecido y un gran amigo y un gran maestro, que como fue José María Fernández Nieto, que en alguna ocasión decía, oye, pues mira, yo una vez presenté a no sé qué certamen un poema, y aunque el poema era bastante bueno, decía él, reconozco que era bastante bueno, en cambio ganó. Como queriendo hacer un poco que...
Que no siempre lo mejor es lo premiado, ¿no?
Exactamente. Otras veces he oído yo a otra poetisa decir en un certamen donde hay diversos premios, dice, el primero no es el mejor muchas veces, pero es el que más vale. O sea, te vas al eco que puede tener ese premio, aunque... Hay otros premiados que tienen poemas tan buenos o mejor que ese.
No, se dan casos, pasa también lo mismo en narrativa, que a lo mejor el ganador de un premio de renombre te gusta más la novela del finalista que el ganador. Pero eso va en gustos particulares.
Sí,
y lógicamente
sí.
Hay un jurado que decide y elige, y por lo tanto siempre el criterio, no sé cuánto de objetivo y cuánto de subjetivo puede tener. Hablabas de presentarte a certámenes de poesía libre. Me imagino que libre es el tema que tú elijas. Pero, sin embargo, tu poesía, o al menos la poesía a la que más me he aproximado yo tuya, no es esa poesía libre que hoy se entiende como tal, porque eres un hombre que cuida bastante la métrica y la rima. Y, en concreto, si me lo permites, tus sonetos son auténticamente extraordinarios. Y no sé si habrás traído alguno para regalarnos o tendrás memorizado alguno que nos puedas leer.
Sí, alguno tengo por aquí en la cartera. Y, además, casi todos son sonetos. Sí, desde luego tienes razón en eso. Soy un poco de corte clásico. Quizás por eso esté un poco pasado de moda. Porque ahora, como verás, lo que se lleva es la poesía libre, una poesía, no sé, que...
¿Podemos llamar prosa versificada? ¿La podemos llamar?
Muchas veces es prosa escrita en diferentes renglones. Ajá. Que si cierras los ojos y lo escuchas, simplemente crees que estás escuchando una prosa,
un texto
poética, que por supuesto es tan tan bonita, tan hermosa como un poema. Un poema, no sé, está metido como en una estructura especial, como en un traje especial, y dentro de los poemas, dentro de la poesía, lo que es ya la poesía propiamente dicha, el mejor vestido es el que le dan las estrofas ya clásicas que todos hemos estudiado. Y aquí, como hablabas de sonetos, pues oye, yo me tengo que descubrir ante un buen sonetista, porque el soneto es pues la estrofa más elegante, la más hermosa, porque en 14 renglones, en 14 versos, tienes que explicar toda una idea que tú tienes, y no dicha de cualquier manera, sino que acabe rotundamente con el tema, que desde el principio te vaya enganchando y que al final te convenza y dices: sí, señor, así es, así está hecho.
Vamos a hablar un poquito del soneto, porque el soneto, aparte de la métrica, aparte de la rima, aparte del lenguaje, de las palabras, de los recursos poéticos que el poeta tenga, tiene un campo total y absolutamente abierto, desde sonetos románticos a sonetos irónicos, a sonetos despreciativos, y nuestro Siglo de Oro creo que es un buen ejemplo en cuanto a esa calidad del soneto, los que se podían cruzar en Góngora y Quevedo, que por, según dicen los textos, no se podían ni ver. No sé lo que habrá de cierto históricamente en ello. Y ¿le llama a uno el estilo de poesía? Porque lógicamente cuando tú te decides escribir poesía, pues a lo mejor optas por el soneto, optas por otro tipo de versos, otro tipo de composición poética. ¿Y de dónde empieza a nacer uno o a decantarse? Porque me imagino que no sé, ya en tus labores de profesor, incluso antes de estudiante, ya tuviste, incluso de niño, inclinaciones por cierta rama de la poesía por la que luego te definiste o te decidiste.
La pregunta concreta, ¿cuál es?
¿Por qué inclinación más por el soneto que por otro tipo de...?
Pues quizás ya, no sé, por costumbre, por ese instinto, si la poesía, la estrofa que más te llama es el soneto, si siempre has admirado los sonetos, pues casi por instinto a la hora de escribir comienzas, y es que por instinto te sale decir: ah, pero si es que yo he escrito 2-3 renglones y los he rimado, entonces, y los he medido, entonces tengo que seguir por ahí.
¿Y vas contando las sílabas conforme escribes, o pues ya es una rutina?
Afortunadamente llega un momento en que ya no hace falta que cuentes las sílabas.
Es una rutina.
Como tampoco hace falta que consultes el diccionario, como algunas veces te dicen, para buscar una palabra que rime. Uh-huh. Afortunadamente, eso lo tengo superado ya. O sea, al escribir una frase, al pensar una frase, un pensamiento, etcétera, sabes si va a tener tantas sílabas o si el siguiente le sobra alguna o le falta alguna. No confundamos poesía con versos rimados, o sea, no es rimar palabras, porque hay mucha gente que dice: ah, no, yo también escribo poesía, pero a lo mejor la poesía que...
Vuela la alondra feliz, corre el caballo veloz.
Es ir rimando sardina con cocina, ¿no me entiendes? El soneto, desde luego, es la estrofa más... un poema, una construcción poética que es muy bonita y muy difícil, al menos para mí, de construir, es un poema en tercetos encadenados. Y a propósito de esto,
explica un poco a nuestros oyentes qué son los tercetos encadenados.
Los tercetos encadenados, un terceto es un conjunto de tres versos, ¿verdad? Normalmente deben ser de rima consonante, rima perfecta. Normal, bueno, los tercetos pues son habitualmente de 11 sílabas. Entonces, un terceto rima siempre el primero con el tercero y el segundo queda libre. Pero si quieres hacer un poema en tercetos encadenados, entonces coges el primer terceto, ¿no? Coges el primer verso, rima con el tercero, y el segundo ha de rimar con el primero y tercero del verso del terceto siguiente.
Es donde empieza ya la dificultad
segundo,
del terceto.
A su vez tiene que rimar con el primero y tercero del... O sea, no queda ningún verso suelto.
O sea, que eso es ir añadiéndole dificultad a la dificultad que de por sí puede tener
el tercero,
¿no?
Claro. Y aquí, pues la elegía a Ramón Sillé de Miguel Hernández.
Miguel Hernández, es una maravilla.
Eso es la maravilla hecha en tercetos encadenados.
¿De cuándo empieza tu afición a la poesía?
Pues ya bastante tarde, ya estaba yo trabajando en mi profesión de maestro y me dio allá en Carrión de los Condes, es donde empecé.
¿Impartías literatura a los alumnos?
Y empecé a escribir cosillas que aparecían en algunas publicaciones locales y tal. Y ahí pues empiezas a hacerte un poquitín de nombre. Y llegó un grupo de estudiantes del instituto que eran aficionados a la poesía y dijeron: oye, ¿por qué no nos reunimos, nos juntamos y escribimos algo? Bueno, pues y ahí empezó, quizás por esas reuniones semanales que teníamos, la obligación de escribir para que esa semana poder leer algo, poder comentar algo y poder discutir algo con los demás. A este respecto te voy a decir que no solamente eran estudiantes, sino que había alguna otra persona mayor de la localidad que se juntó a ese grupo. Y había una profesora del instituto que había llegado nueva, se unió al grupo y en una ocasión dijo: estos ratos que paso aquí son los mejores ratos de toda la semana. O sea, la llamó mucho la atención, se juntó y se metió en el grupo con bastante ilusión. ¿Qué pasó? Pues que a aquel grupo le pusimos un nombre, como has dicho antes, el grupo de Pámpano, nos pareció un nombre más bonito. Hicimos nuestra primera...
¿Y por qué Pámpano?
Pues no sé.
Es una palabra
bonita. Pues
que
teníamos que buscar una palabra eufónica, una palabra que sonase bien, y dijimos Pámpano.
Que era fuerza,
una palabra esdrújula. Y yo luego he escrito sobre Pámpanos algún que otro soneto. Y algunos de los premiados, además. Luego, si hay ocasión, te leo un par de ellos,
sí,
para
sí,
que
sí,
veas.
Por supuesto.
Esto es. Aquel grupo, pues con el tiempo se deshizo porque los estudiantes marcharon de allí, y como pasa en todas las cosas de esta vida, tiene una vigencia, pero luego pues desapareció. Pero creo yo que haya servido o sirvió para que particularmente cada uno, allá donde estuviere, siguiera practicando.
El otro día, en un recital de nuestro común amigo Julián Alonso,
sí,
que va a ser la siguiente pregunta que voy a hacer, él, cuando hablábamos, le preguntaban sobre los referentes que había tenido dentro de la poesía. Él, entre los que citó a Neruda, y él dijo: cuando yo descubrí a Pablo Neruda, me dije: Julián, deja de escribir, porque todo lo que tú querías decir sobre poesía ya lo ha dicho
claro,
este hombre.
Claro, eso, ¿no? Sí, es lo que pasa.
¿Has tenido tú algún referente, tanto en los clásicos como en alguna generación de la poesía?
A mí me gusta lo floreado que es García Lorca, lo desgarrado que es Miguel Hernández, lo castellano y abierto que es Antonio Machado, los juguetes poéticos de Gloria Fuertes. Uh-huh. El primer libro que escribí yo de poesía, de Hada en Hada, está por supuesto inspirado en poemas en el estilo, vamos, de Gloria Fuertes. Y todo surgió porque una compañera del colegio, que era profesora de párvulos, entonces se llamaba Párvulos, me dijo: ¿por qué no escribes algún versito corto para que los niños lo aprendan de memoria? Entonces empecé y salió un libro de, no sé, 30 y tantos o 40 y tantos poemas. Y me acordaba, y además ese libro comienza con una invocación a Platero y acaba con un poema dedicado a Gloria Fuertes.
Uh-huh. Qué bonito. Has citado, bueno, poetas de un prestigio, desde luego, extraordinario, pero has dicho, refiriéndote a Miguel Hernández, y es la siguiente cosa que te quiero preguntar, que la poesía desgarrada de Miguel Hernández, y volvemos un poco a lo del principio, a lo que decías tú del corazón. ¿Tú crees que si Miguel Hernández no hubiese pasado por las vicisitudes que pasó, la prisión, su situación, su compromiso político, hubiera escrito la misma poesía?
Hombre, yo imagino que no. Claro, la temática y las zonas de la cebolla,
separado
y
su mujer, su hijo,
y las vicisitudes que pasó y las injusticias que hicieron con él, pues por supuesto que no hubieran aparecido. Pero el poeta ahí estaba, el sentimiento que tiene Miguel Hernández ahí estaba. Es de nacimiento, vamos.
Y entonces la siguiente pregunta es la que siempre me surge cuando entrevisto a un poeta, que en cierta medida eso que dice Pessoa de que el poeta es un fingidor, en algunos casos no se cumple, ¿no? Porque la propia realidad del poeta le lleva a escribir cierto tipo de poesía.
Pero sí que es cierto que está, a veces se finge, como no,
lógico, claro.
Hacerlo lo mejor posible. Ahora, yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hubiera sido de Miguel Hernández si no hubiera muerto tan joven? ¿Hasta dónde hubiera llegado su obra? Lo mismo que a García Lorca. ¿Hasta dónde hubieran llegado de haber sido escritores en la senectud?
Estamos charlando con Luis Antonio Gutiérrez Pérez, profesor jubilado, alumno de la UPP y fundamentalmente, o si no fundamentalmente porque no le gusta, pero ahora, poeta. Hemos hablado de referentes en tu poesía, nos has introducido los criterios, la poesía que a ti te gusta, las dificultades de componer. Y hemos hablado de referentes a nivel de grandes poetas. ¿Algún referente dentro de la poesía palentina? ¿O qué poetas destacarías tú dentro del mundo de la poesía palentina? Que ha estado ahí un poco como escondida, como sin hacer ruido, ha pasado muy de puntillas, ¿no?
Hay mucha gente escribiendo poesía. Vamos a decir así, de verdad. Antes hemos citado a José María Fernández Nieto. Para mí, en la poesía palentina y en la poesía española, para mí Fernández Nieto es un enorme referente. Yo creo que es el mejor que ha existido hasta ahora. Yo he tenido la suerte y la fortuna de compartir con él muchas reuniones. Pertenecía al grupo ese del Saloncillo. Hombre, hay otros. Aquí estuvo una vez Marcelino García Velasco, que fue uno de los fundadores, junto con José María, de la revista Nubis, de aquellos movimientos literarios que hubo, y es de una gran calidad, por supuesto. Ahora, si coges la poesía de Fernández Nieto y la comparas con la de Marcelino García Velasco, en el estilo solamente me refiero, José María era mucho más clásico y
más lírico, digo, incluso, ¿no? Más lírico incluso, ¿no?
Bueno,
porque era más espiritual su poesía.
Pues sí, no, en eso sí, el sentimiento religioso de José María trasciende.
Lo trasladaba, sí.
Trasciende, por supuesto. Marcelino escribe más en poesía libre, pero es un gran poeta también. Y luego pues hay otros que, oye, es que no quiero citar así porque a lo mejor me olvido de algunos.
No, bueno, algunos viven, otros pero han fallecido.
Sí, Julián, por ejemplo, que estuvo por aquí también. Pues Julián Alonso es uno de los que se podían considerar como poetas raros, que no es ningún, no es despreciar ni muchísimo menos, todo lo contrario, es una clasificación más, aquellos que por su exposición poética sorprenden. Como Fernando Zamora, por ejemplo.
¿César Arconada?
César Arconada. Presentaron el cuadernillo de cuatro cantones la semana pasada. Yo a César Muñoz Arconada le considero mucho más como novelista que como...
Que como poeta.
Como lírico. Sí.
Muy bien, pues vamos un poco con tu obra. Léenos algo, aproxímanos un poco esa obra tuya. Si tienes esa tanto anónima como alguna de las premiadas que podrás difundir, porque para eso eres el autor, o lo que quieras, o lo que nos hayas traído. Porque, bueno, ya hemos disfrutado alguna vez aquí en Radio Colores de tu poesía, pero bueno, no les podemos hurtar a nuestros oyentes de esa poesía que decíamos antes, que no corren buenos tiempos para la lírica, pero ya te aprovecho también y te pregunto, Toño, ¿no es nada malo refugiarse en la poesía en estos tiempos de zozobra, no? Te preguntaba que si no es nada malo refugiarse en estos tiempos de zozobra en la poesía.
Pues no, por supuesto que no. Es, a lo mejor es un...
Un remedio.
Un remedio, es un refugio. Mira, hay un te voy a leer una cosa.
Aproxímate al micrófono, Toño, si puedes.
Que antes me parece que hemos comentado lo de pámpanos y algo
sí,
así.
Sí, te preguntaba el porqué de pámpanos. Sí.
Relacionado con el tema este del vino. Además, ahora aquí en la UPP hay un...
El curso de enología, sí.
Enología. Uh-huh. Sí. Yo en una ocasión escribí, no unos cuantos, unas décimas dedicadas al vino, que se titulan Elogios y Caprichos, es decir, algo en el que el vino forma parte, etcétera. Y por ejemplo, una de las décimas de este poema dice así, verás. ¿Qué mejor forma para alzar en vuelo el gesto agradecido de la mano a la vez que el amigo más cercano nos acompaña con el mismo anhelo? ¿Qué mejor forma de mirar al cielo celebrando la paz y la aventura o también ese amor que nos satura el corazón de mágico alborozo que ascender en un brindis hasta el gozo que una copa de vino nos procura? Y hablando con el vino, ya sabes que ahora como está tan de moda...
pero luego me tienes que explicar eso de hablar con el vino.
¿Eh?
Que luego me tienes que explicar eso de hablar con el vino, que me parece muy interesante.
¿Cómo no se lleva tanto eso de la denominación de origen y tal? Yo, como ya soy mayor, he hecho muchas veces mano del recuerdo. Hablo de la alforja de los recuerdos y hablo de cosas de tiempos muy pasados. Y ya sabes que aquí en cada pueblo de nuestra provincia existían los majuelos y lo tenían a gala los labradores de hacer la vendimia para tener un vino tan humilde, un vino de poca calidad, pero
casero,
bueno,
¿no?
Es un vino casero. Y a propósito de esto, decía en otra décima: conozco un vino humilde y recatado, sin denominación, sin apellido, sin otra pretensión que ser bebido con la misma humildad que se ha criado. Vino de intimidad, como un legado que cada cual disfruta a su manera y reposa sencillo en la madera de añosa y familiar arquitectura. Vino que se nos da de añadidura como regalo de una tierra austera.
También has cantado al campo castellano, a los labradores castellanos, sí. Sí, a esa tierra austera a la que hace referencia.
Lo que ocurre es que no...
No, es igual, sí, es por no recuerdo tengo, que has... Tú, léenos lo que te apetezca, porque todo es bueno.
Sí.
Pero está bien eso, antes de que sigas. ¿Cómo hablas con el vino a la hora de componer un poema?
¿Cómo
hablas con el vino? ¿Tienes una copa delante? ¿La hueles?
No,
¿la percibes? ¿Cosa sensorial al margen de tu imaginación?
Ni más ni menos que la imaginación. No tengo delante la copa de vino porque no soy muy aficionado. Yo no entiendo de catas ni de esas cosas. Considero el vino pues como un producto más de la tierra, que hoy día tiene muchísima importancia y que ha dado, y mira, precisamente en la tierra del vino en Valdepeñas he estado yo en cuatro ocasiones. Hay un certamen que
cata del vino, del vino nuevo,
el certamen del vino nuevo y anochecer poético, que llaman. Allí se presenta el vino nuevo, será la despedida al vino viejo y luego se convoca un concurso en el que participan y quedan unos símbolos, diversos, cinco símbolos. Y me falta un símbolo y no acabo de conseguirlo. No será por intentarlo, me falta un símbolo de los cinco que conceden, que son unos símbolos en bronce muy, muy bonitos, muy bonitos. Y mira, mañana, el 30 de este mes, por San Andrés, el mosto vino es. Y es cuando celebran ese...
Tendrás que implorar al dios Baco para que las
pues
musas
sí,
acudan en tropel a tu
mente. En algunas ocasiones lo he citado, sí.
Seguimos con tu poesía, dime. Toño. Sigue.
Hay temas... sorpresivos que algunas veces se nos ocurren porque oye, ya está bien de hablar del amor y de la pasión y de la primavera y sí, de las flores.
A Gustavo Adolfo lo dejamos ahí arrinconado.
Sí, de
¿no?
momento sí, la aparcamos. Yo soy muy aficionado a andar en bicicleta, una mountain bike de esas, que tal. y paso muchos ratos, y la verdad es que muchas veces pedaleando pues te van surgiendo ideas y dices, a ver, cuando llegue a casa la apunto, que no se me olvide, que esto puede ser una buena idea. Y comencé, un buen día dije, voy a ver si consigo escribir unos poemas dedicados o relacionados con esta afición mía, con la bicicleta, con las circunstancias, con lo que disfrutas con la bicicleta, etcétera, etcétera. Y así salieron una serie de sonetos, no podía ser menos, que en conjunto se titulan soneticiclos, por hacer un juego de palabras, ¿no? Y mira, precisamente con José María Fernández Nieto, ya en sus últimos tiempos, estuve en su casa y le estuve leyendo unos cuantos sonetos de esto, los estuvimos comentando.
Pues estuviste examinando, vamos.
Sí, sí.
Estuviste examinando.
Para mí era el catedrático, el maestro. Y, por ejemplo, te dice, tengo una mountain bike que es un portento, obediente al esfuerzo, apaciguada si es áspera la senda o empinada, de trote fácil a favor del viento. Así es mi mountain bike, por la que siento acaso una pasión desmesurada. La veo casi, casi humanizada. Mi mountain bike azul, qué gran invento. La cuido, la saludo, la requiero al dejarla amparada en el trastero, y la riño si a veces se me espanta, como si me escuchase y comprendiera. Sobre ella soy Quijote, a mi manera, y por eso la llamo Rocinanta.
Muy bonito. Además da la impresión de que te es muy fiel a mountain bike, ¿no?
¿Eh?
Te es muy fiel, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, pues hablando de esto, pues fíjate, ocurrió una mañana al regresar de mi paseo en bici acostumbrado, que al tomar el carril señalizado entré por donde no tuve que entrar. Acaso confundí ver con mirar, y no miré al obstáculo malvado, aquel duro bordillo desalmado que estaba donde no tuvo que estar. Acabé con mis huesos en la tierra, con la amarga sorpresa que ello encierra, aunque no fueron graves las heridas. Y por ello, tal vez, al levantarme, es la vida, pensé por consolarme, un circuito de triunfos y caídas. Y así pues hasta 12, 14 o 15, no sé.
Oye, una cosa, en tus paseos en bicicletas me imagino que la naturaleza también te inspirará. Sí. Ahora en otoño con los ocres que ofrece el campo castellano, esa variedad multicolor.
Pues ya que lo mientas, hay uno de los sonetos que se titula Otoñada, ya ves. Hoy Rocinanta anduvo vespertina, salió al otoño en breve recorrido. Yo la animé con gesto consentido para probar su nueva Catalina. Nos regaló la tarde en cada esquina un escenario en ocres encendido, y en la quietud del campo adormecido la humilde castidad de alguna encina. Lloraba una alameda sobre el río los recientes naufragios del estío, y tapizaba de oros el sendero. Y al caminar de vuelta en la otoñada, yo me traje el ocaso en la mirada. Rocinanta, una mata de romero.
¡Uy, qué bonito! ¿Ves? Precioso ese soneto, ¿eh? Claro, ahí sí que, desde luego, está claro que ahí tiene que ser el corazón. Ahí no puede. Ahí el encargo no funciona.
Sí, no, es que no puedes realizar unos sonetos dedicados a una bicicleta y que se queden nada más en unos ripios, en unas cosas. Cada soneto tiene su fondo y al final va siempre diciendo que la vida, que difícil es, o qué bonito es el otoño y que me le traigo en la mirada. O sea, hay más reflexiones que hables con la bicicleta y esas cosas. Pero vamos, no vamos a seguir insistiendo en la mountain bike.
No, en la mountain bike no, pero sí en el soneto, porque es que el soneto es tan abierto, es tan, no sé, da para tanto, ¿no?
Ya.
Hoy que hablan de la poesía libre, es que el soneto puede ser perfectamente una poesía libre, le dará, porque es una expresión que, bueno, quizás se la ha confundido, sí, se la ha encasillado dentro de algún tipo, pero...
El soneto es libre para escribir de cualquier tema, lo que pasa es que le tienes que constreñir a una, claro, a unas reglas muy fijas, sí, ¿no? Sí. Otro tema que a mí me llamó muchísimo, me inspiró bastante, es cuando estrené nieto, porque yo tengo dos nietos, y es una sensación ya para las personas mayores el ser padres de los padres o tener hijos de los hijos, es una cosa especial, y yo entonces cuando nació el primer nieto me inflé a escribir poemas, tanto es así que hay una colección de sonetos.
¿Tienen edad ya de disfrutarlos? ¿Eh? ¿Tienen edad de disfrutarlos ya tus nietos?
Ya no.
¿Todavía no?
Ya no. Tuve... De los nietos se disfruta al no, principio.
Me refiero de tu poesía, ya de los poemas que los has escrito. Me imagino que ya los habrán leído. Ya.
Ah, bueno, pues sí, algunos sí. ¿Y ahora, no son muy aficionados a ello, la verdad. No,
es que te dicen, qué bonito, abuelo.
Bueno, tampoco dicen nada. Nada, no dicen nada. Por ejemplo, verás, yo cuando el año que me jubilé empecé a ser abuelo para llevar e ir a buscar al nieto al colegio. Y por eso decía...
Una profesión muy extendida esa. ¿Eh? Que es una profesión muy extendida.
Hoy día bastante, bastante. Y anda que no estamos salvando a los abuelos,
no
muchísimas
lo
circunstancias y problemas. Cuando estaba mi sabia adormecida en surcos de emoción prejubilada, y andaba la ilusión en retirada, caminando hacia un sol de atardecida, llegó de pronto una hada repetida en doble tobogán de madrugada. David primero inauguró jornada, más tarde Víctor estrenó la vida. Ellos fueron sonata en cascabeles, para un concierto blanco de palomas, página abierta a su frescor de nietos, que en fecunda promesa de claveles enhebraron mi ocaso en sus aromas, y así pude escribir estos sonetos. Y por ejemplo, toda esta colección concluye con esto que decía, si he disfrutado de los nietos, por ejemplo, ahora que aún vivís la luz primera y sois alba de pájaros y flores, momento de columpios y primores, tiempo de la mirada más sincera, ahora que conjugo a mi manera el verbo acariciar vuestros albores, y pueden ser mis manos cobertores para abrigar con sol de primavera, quiero escribir la gracia de una rosa en vuestro corazón dulce y pequeño con la caligrafía del encanto. Así seré feliz y en cada cosa habré de repetiros sueño a sueño, y os seguiré queriendo tanto, tanto.
Muy bonito. Regálanos un último poema, porque sí, luego quiero dedicar los últimos 5 minutos, vamos a dar un giro brusco, y como ha sido docente, para hablar de educación un poquito. O sea, que nos con un último poema, Toño.
Sí, pues vamos a ver. A ver si me acuerdo de memoria de uno que escribí.
O unos versos, si no tiene que ser el poema completo.
Sí, no, es que estos que tengo por aquí son amplios, si no. Uno dedicado al Cristo del Otero, por ejemplo, que es un emblema para los palentinos. En himno vertical, mudo y austero, un hombre puso cielos en su mano, y surgió sobre un cerro castellano el Cristo palentino del Otero. Es el recio cincel de imaginero, es la imagen... Pues mira, aquí me he cortado.
No, normal, bien, ya hemos tenido un principio lo suficientemente elocuente.
Es la imagen divina de lo humano. En ascético lance se apresura la plegaria, el saludo de Dios, y peregrina la plegaria del pueblo al cielo sube. La arcilla castellana quiere altura, Palencia tiene afán de golondrina, y en la cima del cerro se hace nube. Siento que por ahí se me ha escapado un...
No, suficiente aportación, porque además recurrir al poemario de memoria
sí,
tiene su aquel.
Además, es más.
Hasta aquí, bueno, una muestra de la obra poética de nuestro invitado, de Luis Antonio Gutiérrez Pérez. Y, lógicamente, teniendo a un profesor jubilado aquí, teníamos que preguntarle por su perspectiva, desde la distancia ahora, ¿cómo ves el futuro de la educación? Y dentro de la educación, ¿cómo ves el mundo de la cultura, el mundo de la literatura, el mundo de las humanidades, el mundo de la poesía?
Pues no sé qué te diga, es muy complicado.
Este todo. Pragmatismo tan
exacerbado. Es muy complicado. Llevamos tantas innovaciones, tantos cambios de política educativa. Desde luego, a mí como maestro que he sido, por mi profesión, aquel ministro Villar Palasí fue el que dignificó la profesión cuando se creó la EGB. A algunos licenciados les pareció algo mal, como queriendo decir que nosotros no estábamos capacitados para afrontar la EGB y todas esas cosas. Luego vino la LOGSE, luego la LODE, ahora la LOMCE. Todos son cambios. Cada partido político que gobierna quiere implantar su ideología y su doctrina. Y bueno, pues no sé en lo que vamos. Desde luego, por lo que se ve a simple vista, la última reforma no tiene buena acogida, yo creo que en ningún sitio, salvo para el que la ha ideado, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, la enseñanza, cuando yo era niño, pues era toda la memoria, todo se basaba en la memoria. Luego, cuando he tenido que dar clase, todo había cambiado aquello, se basaba en la práctica, se basaba en la observación. Bueno, habrá cosas buenas y habrá cosas en las que se equivoca. Otra cosa importante en esto de la educación es la forma de comportarse los alumnos. Ya sabes que vemos que desde la antigua escuela, donde el maestro ejercía su autoridad, a veces demasiado exhaustiva, hasta llegar a un extremo en que todos los derechos de los niños son tan importantísimos que un garbanzo negro puede estropear todo un buen
concluir, ¿podremos seguir disfrutando de tu obra poética y de la poesía en general y de la literatura oliendo el papel de imprenta, teniendo el libro en la mano, palpándole, o lo digital va a desbordarlo
y
desaparecerá el librero?
Yo creo que poco a poco nos tendremos que ir despidiendo del olor de la tinta de imprenta y tendremos que...
conservando nuestra biblioteca como un auténtico tesoro, ¿no?
Sí, claro, o sea que, no sé, yo soy muy reacio por la edad, ya, por supuesto, soy reacio a todas esas cosas, pero está rodeado de tablets,
está claro.
Rodeado de libros electrónicos y...
Esos nietos de los que habla seguramente que te quedarán clases de tecnología.
Por supuesto que sí.
En fin, Luis Antonio Gutiérrez Pérez, ha sido un placer charlar contigo, ha sido un placer disfrutar de tu poesía, acercarnos a tu obra poética, a esos sonetos maravillosos que nos has leído y a otras formas de componer poesía y ese recorrido por los clásicos y por los poetas palentinos que, si no han influido, se han sido un poco referente a la hora de nacer o de surgir tu afición por la poesía, desde aquel Carrión inicial, Carrión de los Condes, hasta nuestros días, donde todavía sigues componiendo y con tu Rocinanta, esa bicicleta que te lleva
disfrutando
por los caminos, me imagino que rodeando el canal de Castilla y las tierras palentinas.
Sí, ya lo creo.
Pues agradecerte tu presencia aquí, los micrófonos de Radio Colores a tu disposición para cuando quieras poder seguir disfrutando de tu poesía. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejo, no se olviden, en el 107.7 de FM.